Este podcast es presentado por Movistar. Es nuestro tiempo de cuidarnos. Movistar te recuerda que puedes usar sus canales digitales de atención y ventas. Descarga la app Mi Movistar. WhatsApp 315-233-3333 o el número de atención asterisco 611. Numeral, quédate en casa con Movistar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Seguro que ya usted está preparándose para el gran banquete que vamos a tener desde la otra semana. Ya los días son pocos para disfrutar de una carrera que todos pensábamos estaba en peligro y que depende también del futuro que pueda tener el deporte de las dos ruedas a futuro. Sin tour, mucha gente habló durante los meses de para en esta pandemia, que sin el tour el ciclismo podría morir, y literalmente con algunos equipos que ya vamos a hablar de esos problemas económicos. Pero tenemos una charla muy interesante con un gran protagonista del Tour de Francia durante muchos años. No se puede perder esa charla, pero primero saludamos a Marisol Toro desde Cali, Colombia. ¿Cómo están, Mari?
Goga, saludo especial para ti. Qué bueno encontrarnos de nuevo aquí en Pendiente Máxima. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Y eso que se veía lejano hace poco menos de 3 meses, hoy está a la vuelta de la esquina. Y qué bueno por el ciclismo, como ya lo has comentado, por esa esperanza de que esta pandemia no golpee mucho a este deporte a nivel mundial. Y aquí estamos también para comentar lo que será una amplia participación latinoamericana con muy buenas esperanzas.
Pues yo creo que de lo que destaca en los últimos días ha sido pues la revelación de algunos casos positivos de COVID que no han tenido influencia en carrera, ya que estos normalmente fueron controlados antes de que los corredores participaran. Solamente hay un caso en el que un corredor participó y se le encontró positivo. Todos estos casos que se conocen por ahora, que son 5, han sido asintomáticos, es decir, que no se presentaron fiebres o alguna otra forma de manifestación de la enfermedad, pero sí ha resultado, Mari, en que los equipos quizás a final de cuentas no tengan tanta confianza en los exámenes que se están evaluando, porque en muchos casos sale positivo y a las horas sale negativo. Entonces es complicada esta situación.
Genera incertidumbre, Goga, por lo que significa la participación en el Tour de Francia y una norma que ha sido comunicada a cada uno de los conjuntos por parte de la organización del Tour de Francia, y es de la posibilidad de excluir corredores en caso de presentar 2 o más positivos por coronavirus durante la competencia. Es parte de esa protección, sí, que tiene que hacer el evento para garantizar que se lleve a cabo y que no haya ningún inconveniente, pero sí inquieta muchísimo pues que surja este otro factor muy determinante en la posibilidad de dejar a un equipo sin corredores importantes durante este recorrido.
Es una situación que, bueno, de alguna manera fue creada unilateralmente por parte del Tour de Francia, que es, bueno, la organización que está marcando las directrices que quiere seguir, quizás incluso apretar un poquito más de lo que la UCI ya había manifestado en una exposición anterior a nivel colectivo de carreras internacionales afiliadas. Pero en el Tour la situación se está volviendo un poquito más, digamos, específica. Sin embargo, bueno, los directores deportivos no todos están de acuerdo en que la situación solamente se les haga pública cuando ya se, digamos, que se ha manifestado al ojo del público, de la opinión. ¿Qué opinión también te causa a ti, pues, que los directores sientan que unilateralmente los dejan sin participar de estas decisiones?
Sí, es una posibilidad bastante complicada, porque pues digamos que no hay opción de tener una alternativa aquí para suplir la ausencia de ese corredor cuando ya se está plenamente en competencia, ante la desconfianza también que generan estos resultados. Pues realmente es un escenario muy complicado para los equipos, que tampoco quieren perder a sus ciclistas a propósito de lo que tiene que ver con este virus. Creo que sí es bastante fuerte o severo lo que está haciendo el Tour de Francia, pero es también un poco el llamado a ese cuidado y a que continúen muy rigurosos los controles. Lo hemos visto también en otras carreras, sí se ha tenido esa bioseguridad, pero creo que es necesario también reforzarlo de esta forma, Goga, porque de lo contrario puede salirse de control esta situación en plena competencia.
Yo creo que parte de estos ajustes que muchos equipos han hecho es incluso pues sacar de competencia a algunos corredores por el temor de, sobre todo el fin de semana de los campeonatos nacionales, en donde se puede, digamos, salir de la burbuja que se ha mantenido durante muchas semanas, a mandar a esos corredores quizás a cruzar frontera para participar en estos campeonatos nacionales. Esto no le quitó brillo, por supuesto, a digamos que en carrera las competencias me parece que se efectuaron de una manera normal, es más, con muchísimas emociones, pero sí muchos equipos prefirieron retraer a esos grandes protagonistas, porque por ejemplo Tom Dumoulin no estuvo en los campeonatos nacionales de Holanda, por citar solamente un ejemplo.
Sí, es parte de esas medidas que se han tomado y pues que nos han tenido a grandes corredores ausentes de estas competencias nacionales, muy representativas para ellos. Eso es cierto, pero diríamos que la mayoría de los corredores que participaron en el Criterium Dauphiné, pues tomaron esa decisión de estar ya resguardados hacia lo que será la salida del Tour de Francia. Siguen preparando, siguen entrenándose, pero ya dentro de ese círculo cerrado que ha determinado el equipo de ese grupo que designaron incluso para competir en Francia todo este mes antes de esa gran carrera.
Sabemos que hay ordenanza en la ciudad de Niza. Para la ciudad es obligatorio tener los tapabocas, así que pues alrededor de todo este escenario, que tratará de ser lo más antiséptico posible, esperemos pueda arrancar también el Tour de Francia. Pero como lo habíamos prometido, aquí se queda usted con nuestro invitado especial. Bueno, lo prometido es deuda y aquí tenemos a este gran invitado. Me da muchísimo gusto poder recibir en Pendiente Máxima a Joseba Beloki, un corredor que tiene seguramente una perspectiva muy interesante que brindarnos alrededor del próximo Tour de Francia. Un abrazo muy grande, Joseba, y gracias por aceptar esta invitación.
Gracias a vosotros, es siempre un placer hablar con vosotros, la verdad es que sí, gracias a vosotros.
Pues Joseba, se acerca un Tour de Francia en donde parece que hay más interrogantes que respuestas o un análisis muy concreto, porque hay una incertidumbre de cómo llega en forma el pelotón. Por lo que has visto tú en estas últimas carreras, en el Dauphiné y en los eventos que se celebraron en Francia, ¿cómo sensibilizas que se encuentra ese pelotón después de una para larga?
Bueno, yo creo que hemos visto unas dinámicas muy generales de ensayo. Sobre todo hemos visto a un Team Ineos que ha intentado coger, una vez finalizado el confinamiento, las riendas exactamente igual que lo hace en las grandes vueltas y sobre todo en el Tour de Francia. Después un Jumbo que la verdad es con un Roglic que está espectacular, ha intentado hacer exactamente lo mismo, y a partir de ahí yo creo que ha habido un juego de póker, ¿no? Un juego de póker en la que estoy convencido que ni todo lo que hemos visto es real, ni todo lo que hemos visto es tanta duda, ¿no? Yo creo que se han guardado muchas fuerzas, yo creo que el Dauphiné ha sido un poco un ensayo-error, pero lo que sí que tengo claro es que va a ser un Tour quizás un pelín más abierto que en otras ocasiones, y sobre todo va a ser un Tour en el que los cálculos no van a dar. Me explico, creo que tanto tiempo sin llevar un entrenamiento en condiciones, confinamientos, viajes, después concentraciones y demás, va a hacer que ahora mismo pues los chicos, alguno incluso tenga dudas a partir de la segunda semana, y eso puede hacer que se complique la vida tanto del corredor como la del equipo, ¿no?
Joseba, está con nosotros también en esta entrevista Marisol Todo. Adelante, Mari.
Goga, gracias. Es un gusto saludar desde Colombia a Joseba Beloki. De verdad que lo seguimos en su momento como ciclista y ahora es un lujo poder conversar con él aquí en Pendiente Máxima. Y a propósito de esa perspectiva de un tour muy abierto, Joseba, ¿qué tanto juega aquí un recorrido tan difícil como el que se habla será el de este Tour de Francia con muchísimo escenario de montaña?
Pues sobre todo, esas son quizás las dudas que yo más veo, ¿no? Porque si estaríamos hablando de un tour donde tuviésemos aproximadamente bueno, unos 60-70 kilómetros en total de crono, con unos Pirineos y unos Alpes pues, muy matizados, creo que estaríamos hablando de otro tipo de tour y posiblemente ahí sí que los cálculos nos darían mucho más, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar con mucha montaña, nos vamos a encontrar además con puertos que quizás tampoco los corredores tienen tantas referencias de ellos y nos vamos de nuevo a no tantos kilómetros de crono. Para mí yo creo que va a ser imprescindible entrar bien en la carrera. Entrar bien en la carrera me refiero a que ya en esas primeras etapas de montaña quien quiere ganar este Tour de Francia tiene que estar. No podemos dejar todo a ver qué es lo que ocurre en la última semana, porque ya vimos que incluso el año pasado con un Alaphilippe valiente, bastante, digamos, demoledor, ¿no? En las dos primeras semanas estuvo a puntito de meterse en el podium y saltando un poco la banca, ¿no? Creo que aquí ahora mismo hay Tour duro, hay Tour complicado, pero eso no quiere decir que los hombres escaladores, y hablamos pues como puede ser compatriotas de ustedes, como puede ser el mismo Egan, como puede ser López, o gente de aquí como Landa y compañía, pueden estar esperando solamente a moverse en las etapas de montaña. Cuidado, porque este puede ser un tour muy, muy, muy trampa, ya que los dos equipos fuertes pueden jugar, como digo yo, mucho al póker, ¿no?
Bueno, estamos charlando con Joseba Beloki, quien en tres ocasiones fue podio del Tour de Francia. Joseba, algunos corredores no llegan a este Tour de Francia tranquilos en cuanto a golpes, porque muchos de ellos han caído y han sufrido, digamos que, pues la mala fortuna de llegar un poco lesionados. Es el mismo caso de Primo Roglic. ¿Cómo ves esta perspectiva? ¿Afectará la forma de los corredores? Ya no digas física, sino mentalmente, quizás.
Hombre, yo sobre todo lo que veo es que en algún momento puede haber dudas, ¿no? Es decir, desde el mismo Roglic con una caída, bueno, pues yo creo que importante, con una pérdida para él también de una parte importante de su equipo, como puede ser la de Kruijswijk. Luego vamos a ver también gente pues como Egan, ¿no? También con problemas. Vamos a ver también, bueno, yo creo que ha habido corredores que bueno, pues que se les ha roto un poquito esa dinámica que tenían. Yo lo que tengo, y hablando de estos dos, podemos decir que para mí los dos grandes favoritos junto con Dumoulin para conseguir la victoria, creo que ellos saben que están bien y creo que no tienen dudas. Y sobre todo yo creo que los corredores ahora mismo, cuando les ha valido los resultados hasta ese momento, creo que ellos tienen que ir confiados, ¿no? En el caso de Egan, pues bueno, yo creo que sí que arrancó la temporada, o esta segunda parte de la temporada muy fuerte, que después en el mano a mano con Roglic, pues la verdad es que el esloveno le ha tensado, pero creo que el Tour es completamente diferente, ¿no? El Tour es otro tipo de carrera, no es ni el Dauphiné ni otras carreras. Entonces yo creo que aquí, cuando un corredor sabe que lo hace bien, cuando un corredor sabe que está su carrera, independientemente de que haya tenido una o dos caídas o que incluso haya estado convaleciente durante alguna semana, yo creo que mentalmente ellos saben que esa es la carrera y van a estar al tope seguro, ¿no?
Joseba, hablemos de aquellos corredores jóvenes que llegan por primera vez a un Tour de Francia, pero que ya presentan una expectativa sobre lo que pueden hacer en clasificación general, como Tadej Pogačar, por ejemplo. ¿Qué tanto puede jugar a favor también este escenario diferente que presenta el Tour a propósito de esta época tan anormal para prepararlo?
Mira, yo creo que lo importante para este tipo de chicos es la tranquilidad, ¿no? La tranquilidad de poder hacer su primer Tour, sabedores de que hay dos escuadras potentes, como puede ser el Team Ineos y el Team Jumbo. Ellos son los que van a coger las riendas de esta carrera y que en el caso de ellos es intentar, no te voy a decir aprovecharse de su trabajo, pero sí de jugar cada uno sus cartas, ¿no? Así a eso le sumas la inexperiencia, la incertidumbre, incluso la adrenalina que te puede generar, como nos generó a todos en nuestro primer Tour de Francia. Creo que eso va a jugar a su favor. No tienen absolutamente nada que perder. Y luego sí que tienen que hacer una lectura. Y es que ellos son capaces, porque lo han demostrado hasta ahora, de que pueden estar en un mano a mano, ¿no? Y el caso es el Egan el año pasado. Él debuta en el Tour de Francia, llega las etapas clave y él tenía piernas. Cuando tú tienes piernas, eres joven, tienes ilusión, estás ante la posibilidad de poderlo hacer bien en la carrera que posiblemente más te atrae, es que todo es volar. Entonces yo creo que en ese sentido, por eso digo que yo creo que va a haber corredores que ahora mismo les podemos poner en una segunda fila, que tienen más posibilidades de ganar el Tour de Francia que quizás en otras circunstancias, porque este año es un Tour que va a ser tremendamente difícil para ellos.
Joseba, has mencionado pues la forma en que el equipo Ineos va a ser el gran protagonista junto con el Jumbo. ¿Qué valorización le das a la ausencia de un británico en un equipo británico como líder, sino que apuestan todo por Egan, y la suma de Richard Carapaz a esta oportunidad?
Bueno, yo sinceramente no he visto desde el año pasado, desde luego que yo le tengo descartado por completo a Chris Froome. Lo he escrito en varios artículos y yo hago mi lectura porque la lesión de Chris es algo parecido a la que tuve yo, ¿no? Y es una lesión muy difícil de curar, es una lesión que, pese a ponerle mucho esfuerzo, es muy, muy difícil poner la pierna de nuevo al 100%. Si a eso le sumas la veteranía y si a eso le sumas además la falta de competición como la de este año, pues todo se complica. Y yo desde luego no le he visto. Si el Team Ineos optaba por el mismo tren de todos los años de llevar gente aplastante para reventar el Tour de Francia, si esa filosofía continuaba, yo no le veía a Chris. Bueno, entonces, el Team Ineos siempre ha sido productividad y así lo hemos visto. El año pasado Geraint Thomas marcó unas ciertas dudas y en el momento en el que en la etapa de Tignes Egan tiró para adelante, no se lo pensaron dos veces. Creo que aquí va a pasar exactamente lo mismo, ya ha pasado. Ahora llega Richard, un corredor que ya sabe lo que es ganar una grande, es un corredor que es muy bueno, es un corredor que además le va al pelo, o sea, porque le va muy, muy bien este recorrido de Tour de Francia y que quizás, pues bueno, es un corredor que al no estar el Tour de Francia en su planificación, pues bueno, puede llegar un poquito verde. Pero yo creo que está en una estructura que lo va a llevar bien, creo que tienen una superestructura desde Rowe, desde el mismo Jonathan Castroviejo, bueno, yo creo que tienen un equipazo para controlar, Kwiatkowski y demás. Entonces yo sigo pensando que al final el Team Ineos siempre ha sido productividad y creo que si tienen la oportunidad de ganar este año de nuevo con Egan, que esa es la intención que tienen, vamos, no van a titubear a la hora de coger las riendas del gran pelotón.
Abriendo la mirada hacia otras escuadras, Joseba, nos llama mucho la atención el grupo que ha conformado un equipo como el Bahrain McLaren. Además, nos gustaría mucho saber su opinión sobre esa gran posibilidad que tiene aquí Mikel Landa de ser jefe de filas de este conjunto, apoyado en otro compatriota tan importante y que ya nos ha demostrado su capacidad, como Pello Bilbao.
Bueno, a ver, no sé, Mikel es paisano mío. Ahora mismo estoy, si os digo la verdad, me encuentro a escasamente 30 metros de su casa, pero yo creo que Mikel tiene que estar en un segundo plano en el Tour de Francia. Mikel es un corredor que ha sido capaz de hacer cuarto a escasamente un segundo de Romain Bardet hace escasamente 2 años. Creo que es un corredor que sabe lo que es hacer las cosas bien, pero creo que es un corredor que necesita de un poquito más continuidad. Es decir, creo que los altibajos que ha tenido Mikel en las grandes vueltas en muchas ocasiones le ha dado la posibilidad de entrar en carrera. Es cierto que este año va con un corredor como Pello y qué tal, pero es cierto que a Bahrein le falta, esa tradición o esa experiencia de ser un equipo que ya ha luchado. Al Tour de Francia no se puede ir diciendo ahora de repente me voy a convertir en el equipo trabajador. No, tú te puedes convertir en un equipo luchador en el Tour de Francia, pero defender un liderato en el Tour de Francia es muy complicado. Si nos damos cuenta, el Team Ineos lo lleva haciendo muchos años, pero Jumbo ya lleva un par de ediciones peleando poquito a poquito hasta que ha cogido el estatus. Yo no veo un Bahrein Mérida, ahora controlando el Tour de Francia y defendiendo al 100% las opciones de Mikel delante del pelotón. Otra cosa es que, como hablábamos, poniéndole de la misma manera que a Pogačar o corredores así, como puede ser el caso de López o como puede ser incluso el Jakob Fuglsang o corredores así, se les puede poner en un segundo plano esperando la oportunidad y ahí sí que convertirse en un equipo atacante, ¿no?
Joseba, estás hablando de un equipo con tradición y experiencia. Entonces, ¿cómo podemos visualizar la competencia para el Movistar este año?
Bueno, el equipo Movistar lo que nos está demostrando es que tiene un año horribilis, ¿no? Un año nefasto, un año en el que una falta de liderazgo brutal, no sé si es la edad o que hay algún problema, pero Alejandro, pues no se le puede pedir más al hombre, entonces está haciendo lo que puede, pero ahora mismo no estamos viendo a Alejandro ni siquiera acercándose al sitio que pese a todo se podría intuir. Y un Enric Mas que, bueno, pues que debuta en el Tour de Francia como líder de un equipo, ya lo hizo el año pasado en De Keunig, acompañándole a un todo un líder que al final pues Alaphilippe defendió muchos días por la labor de Max ese trabajo, pero la verdad es que no han arrancado con buen pie. Y yo sinceramente pienso de la misma manera que lo piensan los grandes directores y los grandes managers de este ciclismo. No puedes dejar toda la tarea para el examen del Tour de Francia, tienes que entrenarlo durante algunas carreras previas, y ahora mismo Movistar no ha hecho los deberes antes de llegar al Tour de Francia. Que lo pueda hacer, yo creo que hay calidad de algunos corredores para hacerlo, pero no veo ahora mismo un líder claro para poder hacer un super tour por parte del equipo español.
¿Cuál podría ser esa perspectiva que veamos de los equipos franceses y de dos líderes que siempre están como candidatos a animar esta carrera, como es el caso de Thibaut Pinot y Romain Bardet? Tienen ya una experiencia importante también en lo que es esta participación.
Bueno, yo creo que Bardet es un corredor que además se encuentra en una situación, bueno, pues diferente. El año que viene cambia de aires. Yo creo que eso también, de alguna manera, no es que sea una asignatura ahora mismo pendiente con su equipo, pero sí que creo que está ante la última carta. No le estamos viendo estos dos últimos años ser un corredor muy, muy determinante en el Tour, aunque siempre está en carrera, pero sí, en cambio, un Thibaut Pinot atacante. Lo que le pasa a Thibaut es que cuando tiene que rematar, como ha sido el caso este año también en el Dauphiné, o como le ocurrió en el Giro cuando venció Dumoulin, siempre que se le ha dado esa responsabilidad en el último momento, no ha sabido aprovecharla, ¿no? Entonces, no sé, corredores espectáculo, corredores que atacan, corredores que van a estar en carrera seguro, pero bueno, yo no les dejaría ahora como grandes favoritos. Si ahora mismo ustedes me lanzarían la pregunta, ¿ven a Thibaut Pinot o ven a Romain Bardet ganando el Tour de Francia? Pues yo ahora mismo diría que no.
Hoy ya nos has presentado tus fuertes candidatos. Quisiera preguntarte qué opciones le ves a los jóvenes colombianos del Education First por lo mostrado en Dauphiné.
Hombre, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que lo están haciendo bien. Martínez lo ha funcionado muy bien, pero es que a mí Guita me gusta mucho. Es un corredor... ojalá gane una etapa. Mira, sí, es un corredor que le tengo simpatía porque le he conocido personalmente. Le hice un reportaje para la revista Ciclismo a Fondo y tuve la oportunidad de convivir con él una jornada entera. Es un corredor con el que, bueno, pues de vez en cuando por algún mensaje pues estamos en contacto. Y es un corredor que primero me gusta por su filosofía y me gusta por su valentía, ¿no? Ser un corredor... menudo, ser un corredor eso, ¿no? De no mucha potencia, pero sí que a la que tiene le saca mucha chispa, ¿no? Y no sé, a mí me gusta, y creo que es un corredor que, si las caídas, porque es otro de los handicaps que tiene ahora mismo Guita, porque cuando se cae además es que se hace daño, ¿no? Entonces yo creo que si salva esa primera semana y demás, después le vamos a ver como protagonista. Y si os digo la verdad, me encantaría que consiguiese alguna victoria de etapa, porque es un chico que se merece un premio, porque está llevando una trayectoria ascendente y se está haciendo un hueco a base de pico y pala, ¿no?
Joseba, mucho se ha hablado en nuestro país durante la reciente temporada del cambio que tuvo Nairo Quintana en cuanto a pasar de Movistar a Arkea Samsic. Desde su lente, ¿cómo mira este cambio y cómo podremos verlo también en una carrera que ya conoce, pero obviamente en un equipo muy diferente al que ha representado en las otras temporadas?
Bueno, yo a Nairo lo que le veo es liberado. Le veo liberado, le veo capitán, le veo con experiencia, le veo... pues bueno, cambiando de aires, y normalmente cuando estas cosas ocurren, pese a la veteranía ya, yo creo que es un corredor con una ilusión renovada, ¿no? Ha hecho un inicio de temporada bueno, le hemos visto protagonista, bueno, yo creo que ha tenido además unas, bueno, un número de llegadas en alto, en las cuales pues él se ha vuelto a ver protagonista, se ha pegado hasta esos últimos kilómetros con los de cabeza, y yo creo que eso le va a dar muchísima, muchísima moral. La forma de estar en Movistar para Nairo últimamente era completamente diferente a la que quizás él se había planteado en los años 2015-16, ¿no? Estamos hablando ahora de, bueno, pues compartir con Landa y compartir con un Valverde siempre muy solvente, compartir pues liderazgo, eso la verdad es que no es fácil. Y en este caso Aras pues se ve eso, ¿no? Un líder indiscutible, que yo creo que es un poco esa motivación que necesitaba. Que va a luchar, no tengo ninguna duda. Ya lo vimos el año pasado, pese a no tener sus mejores piernas, ganador de etapa en el Tour de Francia, ganador de etapa en la Vuelta Ciclista a España. Bueno, yo creo que es un corredor que tiene experiencia como para poder luchar por etapas, pero es cierto que yo no veo al mejor Nairo Quintana como vimos ya hace unos cuantos años. Creo que ahora mismo va a intentar hacer lo mejor posible, pero de la misma manera que lo decía con Román Bardet o con Thibaut Pinot, le veo en ese siguiente grupo de corredores, más aspirando a acercarse a los de cabeza que luchar con los de cabeza.
Joseba, otro equipo que tiene una plantilla española muy sobresaliente es el Astana, y estarán rodeando a Miguel Ángel López. ¿Cómo ves esta camada también que llega con tanta experiencia, los Izaguirre, Fraile y Luis León Sánchez?
Bueno, sobre todo ese es un equipo hecho a nivel personal, ¿no? Es decir, si tienen algo ese feeling, ¿no? Creo que ahora mismo con un Luis Le campeón nacional, con un Gorka Izaguirre medalla de plata, un equipo de amigos, un equipo de, bueno, de gente además, tanto Gorka como yo, como bueno, son gente que bueno, pues que son corredores de trabajo, que ellos tienen su rol muy, muy, muy matizado. Y con un López que, bueno, vamos a ver esa intermitencia, ¿no? Yo creo que es otro de los corredores que sí que le metería en el grupo de Mikel, en el cual pues sí que suelen desconectar. Hay un día que desconectan, pero entonces si ese día de desconexión, por una cosa o por otra, no tiene una digamos, una penitencia muy grande, son corredores que van a estar en la clasificación general, ¿no? Por lo tanto, bueno, le hemos visto bien, le hemos visto con pedaleo. Es uno de los corredores que yo creo que no se ha exprimido a tope, que es uno de los corredores que va a llegar fresco, y sobre todo Astana lo que sí que nos ha demostrado es que su manager general, Alexander Vinokourov, es un manager que aprieta mucho, va un poco con la condición que él tenía como ciclista, y no tengo ninguna duda que es un equipo a tener muy en cuenta, ya que en estas últimas, además, Tours de Francia, siempre, siempre, siempre ha tenido mucho protagonismo.
Joseba, pues por último y para redondear la charla, quisiera preguntarte, es un tour que va a pasar además por la luz de una bioseguridad que, si bien el ciclismo es un deporte que cuida mucho eso históricamente, ¿cómo se puede pensar en trabajar en esta famosa burbuja? ¿Tú crees que tenga algún impacto en carrera, en la mentalidad de algunos corredores estar bajo la presión del COVID?
Bueno, yo creo que esto, creo que además hay que matizarlo, y cuando la gente nos escuche, creo que es importante que la gente no se lo tome a mal, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de que, en mi caso, por lo menos yo creo que esa burbuja es efectiva, creo que es cierto de que la gente lo está pasando mal, que a nivel de establecimientos, de negocios, de hostelería y demás, la gente está sufriendo mucho, y hay gente que ve que cómo es posible que se haga un Tour de Francia. Yo creo que la concienciación del Tour de Francia, los equipos lo tienen claro, los equipos tienen que vivir aislados, los equipos tienen que saber a ciencia cierta de que los corredores, auxiliares y todo lo que rodea el circo de cada uno de los equipos está perfectamente controlado, y al final, si tú convives ahí, el público somos los que tenemos que tener conciencia. A mí no se me ocurriría acercarme, como me acerco todos los años a alguna de las etapas de montaña de Pirineos, pues lógicamente cuando yo veo a un corredor que nos conocemos, que hemos compartido, y no de los que va adelante porque no les da tiempo, pero cuando van en la grupeta pues nos saludamos, incluso alguno se para o incluso nos hemos llegado a dar un abrazo, pues saludándonos, creo que este año hay cosas de esas que no se pueden hacer. Y la concienciación del público, que el ciclista le va a premiar de alguna manera, o con una mirada o con algo, pero sí que la concienciación viene que cuando vayamos nos separemos, que no estemos, como hemos visto en algunas carreras, como puede ser en el caso de Occitania o incluso en carreras en Italia, donde el público se tiraba a la carretera sin mascarillas y demás. Lo que el ciclista necesita es seguridad. Y necesita que el público estemos a por lo menos 2 metros de ellos, que les vamos a disfrutar exactamente igual, y que si un año nos tenemos que quedar sin Tour de Francia y lo tenemos que ver desde la televisión, pues mira, por el bien del ciclismo sea, y que ojalá se haga el Tour de Francia. Con esto lo que quiero decir es que al final el ciclismo necesita que se hagan las carreras, pero las carreras solo se pueden hacer con seguridad, y para eso los equipos están luchando mucho y los chicos están luchando muchísimo, muchísimo, porque... no es fácil salir a entrenar todos los días y hacer entrenamientos de entre 2 y 7 horas de entrenamiento preparando un Tour de Francia, muchos kilómetros de carretera, y luchar por no contagiarte, porque como te contagias ya no solamente tienes tú un problema, sino también lo va a tener el equipo y lo va a tener el ciclismo. Entonces, esa concienciación ahora mismo, yo la pelota se la quiero pasar a nosotros, ¿no? A los aficionados, a los que yo también pues me incluyo.
Joseba, yo sé que tú estás muy metido ya en los medios de comunicación hace algunos años. ¿Tienes planeado también cobertura del Tour de Francia en algún medio para seguirte?
Sí, todos los años hago. Llevo ya 10 años trabajando en el País Vasco, en la radio del País Vasco, en la radio autonómica, y hacemos todos los días las 2 últimas horas de etapa en Radio Euskadi. Y bueno, pues algo que me ha apasionado siempre, que es el mundo de la radio. Creo que comentar de manera objetiva, porque en todo momento todos mis comentarios, y así durante muchos años lo tuve escrito en el pie de estudio, en el que siempre ponía: Joseba, acuérdate que tú fuiste ciclista, porque creo que hay cosas que ahora desde fuera se ven de otra manera, pero que yo valoro el trabajo de los chicos y el esfuerzo de los chicos, poniéndome en esa perspectiva mía, que fue la de ser ciclista, y que yo sé lo que es que te duelan las piernas, yo sé que es tener desfallecimientos sin explicación, y sobre todo, pues eso es un poco mi labor, junto con mis compañeros, todos ellos periodistas, pero yo como colaborador, pues contar un poco lo que pasa en carrera, en esas últimas 2 horas, en ese sprint final, y bueno, algo como el Tour de Francia, que es siempre apasionante, ¿no?
Pues para nosotros ha sido un lujo tenerte con nosotros en Pendiente Máxima, protagonista con el que mucha gente creció amando el ciclismo. Y desde acá te mandamos un abrazo y eskerrikasko.
Eskerrikasko a vosotros, muchísimas gracias, que sigáis ahí dándole, que yo también os sigo, que os he escuchado en algunas ocasiones en esas retransmisiones, y que me hace muchísima ilusión, y además que me alegro mucho porque las cosas vayan bien, que estáis sacando chicos de una manera muy importante, y que al fin y al cabo el ciclismo también necesita de ese espíritu colombiano que tanto nos ha dado. Gracias.
Bueno, ya escuchamos, la verdad, muy interesante y con un punto de vista pues más íntimo no lo podemos tener que con Joseba Beloki. Pero yo creo que de todo lo que se ha presentado como algún cambio de última hora por lesiones y situaciones también internas de control del equipo, Mari, la noticia que más yo creo que está impactando en este momento, porque nadie lo tenía considerado en la nómina, es Harold Tejada. ¿Cómo ves esta inclusión del corredor colombiano?
Pues lo recibimos como un voto de confianza a ese trabajo que ha mostrado, que pudo proyectar en estas carreras previas. La verdad es que creo que ha sido un tema de conversación durante las últimas semanas, ese buen rendimiento que ha tenido Harold Tejada, que avalamos y destacamos más por ser esta primera temporada para él en una escuadra de categoría World Tour. Pero nos alegra muchísimo que lo que nos ha demostrado aquí a nivel nacional y en otras participaciones con selecciones colombianas pueda verse reflejado en este trabajo. Es un corredor que ha sabido seguir el camino de preparación. Sabemos que será para él una experiencia completamente nueva, pero creo que este voto de confianza refuerza también esa credibilidad en sus capacidades, y para él será muy importante acompañar a un grupo de corredores que son experimentados y que ante todo presenta a un líder de equipo que podrá trabajar y que podrá conocer muy bien también durante esta carrera.
Bueno, la semana pasada apenas habíamos charlado con Harold y bueno, nos ha mandado este mensaje sobre su selección al Tour.
Hola, Buga, enviándole un especial a ti por estar pendiente a nosotros. decirte que gracias por el apoyo y feliz de estar en la nómina del equipo para el Tour de Francia. Ayudar a Miguel Ángel al 100% y bueno, esperamos hacerlo bien, de la mejor manera y mentalizados, ¿no? Es algo no para mí, un reto bastante duro, pero bueno, nos hemos preparado muy bien, el equipo ha confiado en mí, en las capacidades y ya vivir el día a día, estar entusiasmado, con ganas, con la mayor energía y siempre bendecido por Dios, que es nuestra motivación y todo. Gracias a mi familia, a Dios y nada, espero que estén muy pendientes y todo esté muy bien, gracias.
Bueno, el equipo, Mari, que también pues queríamos saber cómo se iba finalmente a cerrar la nómina de esos ocho, contemplado a Nairo Quintana como el líder. Creo que no falta nadie, no es que haya demasiados escaladores tampoco de dónde echar mano por ahora, por lo menos con experiencia y con el voto de confianza que necesita Nairo Quintana alrededor. ¿Cómo evalúas esta nómina de la Arkea, en donde, bueno, pues ya rodaron juntos en Dauphiné la mayor parte de ellos?
Sí, creo que pocas sorpresas hemos visto en esta nómina, un equipo que incluso, pues diríamos, se conformó o se confeccionó desde que llegó Nairo a este conjunto Arkea Samsic con ese objetivo muy, muy importante para ellos de estar dentro de los protagonistas del Tour de Francia. Corredores con los que ha trabajado, que conoce muy bien, como Winder Anacona y Dayer Quintana, que por supuesto le representan una cuota de confianza y le garantizan ese trabajo. La cocapitanía de un Warren Barguil, que sabemos también estará apoyando esta causa y hasta cierto momento también buscando una opción. Y yo creo que Diego Rosa, Connor Swift y Clément Rousseau pues le dan ese soporte ideal a un equipo que no tiene esa responsabilidad de estar al frente, pero que sí cuidará muchísimo a través de la experiencia de Nairo una buena posición de clasificación general. Y ante todo creo que llega con la perspectiva que lo harán muchos equipos, buscar esas victorias de etapa que generen el gran revuelo a nivel internacional y que les permita decir, después de lo que ha sido este momento difícil, aquí estamos dando una muy buena cara por un conjunto local como el Arkea Samsic.
Winner Anacona es un hombre que tiene experiencia y que también jugará un papel muy importante. Estas son las palabras del corredor alrededor de este nuevo compromiso.
Bueno, realmente el ritmo de carrera, de las carreras que hemos hecho ahora, Ventoux, Lane y Dauphiné, en especial la verdad que Lane y Dauphiné ha sido muy muy alto, se ha ido muy rápido. De hecho, eso se comentaba con algunos corredores, ¿no? Es decir, el parón de los meses debido a la cuarentena y la pandemia, pues parece que no ha afectado, ¿no? De hecho, bueno, hay algunos que seguramente les ha afectado más el parón y a otros no, pero a nivel de carrera, sinceramente, ha sido muy, muy alto. Las medias y el ritmo ha sido súper, súper alto. Y bueno, al final es como lo que se venía viviendo desde antes del parón, ¿no? Pero bueno, ha servido un poco para ver en dónde estábamos y mirar positivamente hacia el futuro. Bueno, con mi equipo Pro Team yo creo que al final no será complicado, es decir, yo creo que la complicación es un poco para todos los equipos, ¿no? Finalmente el Tour es el Tour, es la carrera más importante, es un equipo francés. Normalmente los equipos Pro Team siempre buscan el protagonismo en fugas y demás, ¿no? De hacer ver su marca y obviamente pues de apuntar a hacer una buena actuación. Nosotros contamos con un líder sólido, un líder muy fuerte como lo es Nairo, que pues ahí tenía un buen inicio de temporada y en esas carreras que ha afrontado pues le hemos visto también muy bien. Entonces yo creo que es más bien, más que complicación, la ambición de hacer las cosas bien, de que tenemos ese líder fuerte y bueno, al final será buscar darle todo el respaldo en este tour y buscar el amarillo al final. Sabemos que al igual no es fácil, los otros también se preparan y se entrenan, pero vamos con todas las ganas y ambición de hacerlo muy bien y bueno, finalmente que venga lo que venga, vamos a disfrutar y a dar el 100%. Para mí es grato estar nuevamente en el Tour de Francia. Sinceramente, mi última participación fue en el 2016. Esta sería apenas mi tercera participación dentro del Tour de Francia. Y bueno, yo creo que al final es como si fuera la primera vez, ¿no? El Tour siempre llena de emoción. Desde muy niño es la carrera que uno siempre le hace ilusión. Y volver después de 4 años, pues no, alegría, ¿no? Espero hacerlo muy bien, estar un 100% y bueno, acosarme este Tour de Francia que es un poco atípico, pero bueno, o sea, como sea, siempre el Tour es el Tour y da gusto estar ahí, ¿no?
Bueno, la nómina, que también yo creo que mucha gente no le ha puesto mucha atención, aunque a nosotros sí nos interesa mucho, es la del Mitchelton Scott. No porque Adam Yates va a llegar con las mejores piernas, yo creo que eso todavía le falta muchos kilómetros a Adams, pues había llegado a Dauphiné con una sola carrera en todo el año. Lo que sí a nosotros nos impacta como afición en Latinoamérica es la presencia de Esteban Chávez. No es que el Tour sea en donde él haya tenido más experiencia, porque solamente tiene un Tour, pero como se vio en la preparación, creo que proyecta para que Esteban quizás tenga una carta abierta dentro del equipo.
Es una opción muy interesante, sobre todo porque digamos que aunque las nóminas tenían ya un gran panorama de lo que sería su conformación hacia el Tour de Francia, ver a estos ciclistas en un buen momento de forma en carreras previas, como lo es el caso de Esteban Chávez en Vuelta a Burgos y en el Tour de Polonia, marcan una decisión para estos equipos de apostar por este tipo de corredores. Y Esteban Chávez nos ha venido enseñando este año, son pocas carreras, es cierto, pero que está en un buen momento, no solo de forma competitiva, sino motivacional, por lo que ha significado ese regreso, a encontrar poco a poco las sensaciones. Y aquí puede jugar un papel fundamental, sobre todo porque estamos hablando de un recorrido que se adapta muy bien a los nuestros y que puede presentar esas opciones de victoria de etapa y de apostar a estar al lado de los mejores en una clasificación general.
Bueno, y también con la situación de que Adam ya ha sido anunciado, cambia de equipo para el próximo año, se va a ir al Ineos Grenadier, que bueno, ya se estrena este nombre para el Tour de Francia. Así que bueno, pues yo creo que querrá demostrar a sus nuevos empleadores que tiene piernas para una grande, a pesar de la ausencia de competencia. Y bueno, claro, la presencia de 3 corredores colombianos en el Education First, ya lo sabíamos, han sido sumamente cuidados en cuanto a que los han puesto en una sola carrera para prepararlos, y aún así hicieron una gran exhibición. La situación ahora es saber cómo complementa el resto del equipo a esa candidatura de la que también nos comentó el mismo Joseba, entre Higuita y Dani Martínez.
Sí, nos han ido entregando esta nómina a cuentagotas, lo ha manejado así, de esa manera muy de expectativa el Education First, pero creo que lo interesante de esta escuadra es que nos presenta a 3 colombianos en momentos muy diferentes de sus carreras. Sergio Higuita ha demostrado esa capacidad para leer las etapas, para buscar ser combativo. Será una carrera y una experiencia muy importante para él, para seguir afirmando eso que ya nos ha enseñado incluso en grandes vueltas como el año pasado. Daniel Martínez trae un golpe motivacional importantísimo, como fue su victoria en el Tour de Francia, y eso apoyará muchísimo esas piernas que también nos han demostrado ya gran capacidad en este tipo de recorridos. Y un Rigoberto Urán que puede guiar muy bien estas nuevas sensaciones, estas piernas jóvenes, y que sin duda a través de su experiencia pues estará buscando un punto muy importante dentro de la carrera. Lo de Rigoberto Urán, pues también, digamos, tiene un poco de reserva por lo que ha significado su proceso de recuperación y este regreso que para muchos puede ser complicado debido a lo que presenta una carrera con un recorrido tan exigente y una preparación completamente distinta a la de otros años.
Bueno, la nómina del Ineos ya también quedó formalizada, ya pues parando cualquier tipo de controversia y de aire, de zozobra que existió durante tantas semanas. Y pues parece también una nómina, yo creo que hasta doblemente sólida con esa llegada de Richard, la experiencia que también puede aportar André Amador, la forma que se le ha visto también al corredor costarricense de este año. Yo creo que particularmente el que un corredor de la talla de Egan Bernal con la juventud y con esta responsabilidad de llevar el número uno en la espalda, le da un sentido totalmente distinto a la carrera, Mari. Es la primera vez que vamos a ver la defensa de un corredor latinoamericano en el Tour y eso también es una manera diferente quizás para él de plantearse en la carrera.
Es cierto, lo vemos también nosotros desde una perspectiva muy diferente, muy distinta, porque siempre hemos visto a los corredores latinoamericanos haciendo una cocapitanía o no siendo esa pieza fundamental y el más enfocado de manera mediática en esta oportunidad lo es Egan. Llega en una condición diferente a la del año anterior, con la posibilidad que tenía de tener a Geraint Thomas asumiendo todo ese peso, pero aquí es un colombiano, es Egan Bernal el que estará viviendo en primer lugar toda esta puesta en escena. Lo que sí es que estará acompañado de un gran trabajo, él mismo lo indicaba incluso antes de partir, cómo ha concentrado su preparación en este evento que es el más importante del año para él. Y diríamos que dentro de esas fichas que son nuevas en el engranaje del equipo, pues ya cuentan con una experiencia fundamental, como la de André Amador, que trae ya todo ese recorrido como gregario, y la de un Richard Carapaz, que sabe lo que es afrontar y dosificar sus fuerzas en una carrera de 3 semanas. Los demás ciclistas traen ya una idea de varias temporadas de lo que es trabajar para un líder y de lo que es estar dentro de esa primera línea de trabajo, controlando cualquier intención de los rivales. Así que por ese lado, creo que esa nómina sigue siendo muy fuerte y con toda la posibilidad de defender ese dorsal número uno.
Bueno, pues la ventana que tenemos para el comentario de Pendiente Máxima nos alcanza para analizar esos primeros 3 días de competencia en Niza. Es una zona en donde muchos corredores habitan, donde muchos corredores tienen su campo de entrenamiento durante varios meses del año. En esa zona es muy fácil encontrar a Nairo, por ejemplo, al mismo Rigoberto, a varios corredores como Nicolás Roche, como Elia Viviani, que están constantemente dando vueltas por esta zona, pero eso no quiere decir que sea fácil. Es una zona cargada de montaña y 3 días para ellos serán de concentración en una sola zona, pero la montaña puede hacer grandes sorpresas aún tan temprano en la carrera en esta zona del sureste de Francia.
Son 3 días de recorridos muy ondulados, con presencia ya de exigencia en la montaña. Si bien los remates no presentan esas escaladas fuertes todavía por ser apenas el arranque de la competencia, creo que sí va a jugar muchísimo a favor de lo que puedan proponer los equipos que tienen esa prioridad de llegar a ubicarse bien dentro de la carrera. Acudo aquí a un método que nos decía Joseba Veló, que es determinante, es enchufarse rápidamente dentro de la carrera. Y como no tendremos esa posibilidad de iniciar con un recorrido en contrarreloj, pues tendremos una posibilidad más abierta a los corredores. No solo a los que están buscando una victoria de etapa y librar un poco esa responsabilidad dentro de los primeros días, sino aquellos que están buscando dentro de la clasificación general tener una ubicación determinante e iniciar una primera semana muy exigente ya con un buen balance dentro de sus escuadras.
Pues seguramente vamos a tener una presencia de algunos sprinters que tengan potencia para definir. Bueno, pues estará la presencia de Peter Sagan, Elia Viviani, corredores que han tenido éxito recientemente con sus salidas en los campeonatos nacionales. Yo creo que podemos esperar un poquito de alegría en otros frentes, no necesariamente en la clasificación general, pero sí la atención y la vigilancia. Pero para cerrar, Mari, pues también hay que decir que la carrera que va de la mano con el Tour de Francia para las mujeres también se va a correr al inicio del Tour de Francia, a comparación de que normalmente se esperaba que esa carrera pues lo hiciera en la última semana a compaginándola con el Tour.
Sí, es un cambio bastante grande porque estábamos siempre acostumbrados a vivir estas emociones del ciclismo femenino durante la última semana, pero eso no quitará el espectáculo que siempre trae este recorrido en esta oportunidad allí en Niza, sobre 96 kilómetros, y con la presencia, diríamos, de grandes corredoras de los equipos más importantes por esta ventana de exhibición que también significa estar dentro de la organización del Tour y de este lugar que le han abierto a las damas. Tendremos allí, y esperamos que así se confirme, la participación de corredoras como Blanca Liliana Moreno con el Astana Women's, la presencia de Paula Patiño con el Movistar Team, Diana Peñuela con el Team Tipco, que también está haciendo ya una preparación muy importante para esa carrera. Y será encontrar aquí a un pelotón de gran nivel que viene de hacer también grandes exhibiciones en los campeonatos nacionales de Europa, la mayoría de estas corredoras, y que una vez más nos presentarán aquí una participación de gran nivel proyectándose en estas primeras jornadas del Tour de Francia.
Esa es otra alegría también para nosotros que somos aficionados de hombres y mujeres, que ellas también tengan esa salida y que la afición las pueda acompañar y las pueda vitorear, porque se lo merecen. También han tenido ellas igualmente que protegerse y estar en la bioseguridad, y esperemos que usted también lo pueda disfrutar en televisión, porque queremos que las mujeres también estén al mismo nivel, pero también los invitamos para que pues ya abran ahí su agenda. No será julio, pero todos nos vamos a tener que acostumbrar aún en estas fechas, Mari, para tener un espacio y compartir con toda la afición del mundo el Tour de Francia de otra manera.
Será una carrera diferente, de eso no cabe duda, por todo lo que les hemos venido comentando. Nos entusiasma muchísimo tener esta gran presencia latinoamericana que sigue haciendo historia en la salida de la carrera más importante del mundo. Y de verdad, Goga, que es un lujo poder compartir estos comentarios previos a esta competencia. Y te deseamos muchos éxitos en este que ya será tu tour número 20, y eso creo que habla muchísimo de toda esa experiencia que ya te acompaña.
Muchísimas gracias, Marisol. Afortunadamente tenemos esta ventana para estar tú y yo analizando y conversando de ciclismo. No la vamos a perder durante el Tour de Francia. Aquí los invitamos para que nos acompañen. Y por lo pronto, pues nada, que solamente nos queda poner la alarma, porque ya sabe usted que el Tour de Francia empieza temprano. Muchas gracias, Mari, y un abrazo muy grande hasta Cali.
Abrazo para ti y para todos los que nos escuchan, a disfrutar de esta carrera que es toda una realidad y esperamos pueda salir de la mejor forma para el bien del ciclismo y del deporte mundial.
Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Pendiente Máxima. Cuídese y nos vemos pronto.